las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por escucharnos este martes 16 de octubre del 2012. Son las 11 de la mañana y 2 minutos. Estamos aquí en Medieros. Como siempre me acompañan Ana Lidia Flores. Ana, buenos días.
Claudia, buenos días. Bienvenidos todos.
Y Lilia Vélez. Querida Lilia, ¿cómo estás?
Hola, Clau. Ana, buenos días a todos.
Y bueno, pues como ayer inauguramos ya nuestra cápsula de los hijos de los días, el texto maravilloso de Eduardo Galeano, enseguida pasamos con este texto preparado, este audio preparado con base en el texto por Carla Ruiz Ramírez. Se llama Él creyó que la justicia era justa. Escucha.
Él creyó que la justicia era justa. El jurista inglés John Cook defendió a los que nadie quería y atacó a los que nadie podía. Y gracias a él, por primera vez en la historia, la ley humana humilló a la divina monarquía. En 1649, el fiscal Cook acusó al rey Carlos I y su certero alegato convenció al jurado. El rey fue condenado por delitos de tiranía y el verdugo le cortó la cabeza. Algunos años después, el fiscal pagó la cuenta. Lo acusaron de regicidio, lo encerraron en la Torre de Londres. Él se defendió diciendo: yo apliqué la ley. Ese error le costó la vida. Cualquier jurista debe saber que la ley vive arriba y hacia abajo escupe. En el día de hoy de 1660, Cook fue ahorcado y descuartizado en la misma sala donde había desafiado al poder.
Medieros.
Escuchamos entonces Él creyó que la justicia era justa, de el libro Los hijos de los días de Eduardo Galeano, con una producción de Carla Ruiz Ramírez. Y se me olvidó decir que como siempre nos acompaña nuestro equipo de producción, Susana López Malo, Carla Ruiz Ramírez y en la operación técnica Raimundo Mirón. Si quiere comunicarse con nosotros, nuestros datos de contacto, correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter como @medierospuebla.
Hoy, martes 16 de octubre del 2012, la prensa en el país reporta los incidentes de la visita de Peña Nieto, particularmente en España. Como sabemos, desde hace algunos días está de visita en el antiguo continente, en Europa, y bueno, ya ha hecho varias escalas. Ahí están las fotografías de Peña Nieto con Angela Merkel. Ahora estas, ¿cómo decirlo? Es una siempre una relación sensible con España y sensible por toda la información que desde hace pues varias semanas ya está circulando en el país, particularmente sobre el asunto de Pemex, que me parece que ha sido conducido de manera pues autoritaria por el director de Pemex. No es un asunto reciente, ya tiene pues varios meses. Y bueno, el tema de los floteles, el tema de la construcción de estos, esta infraestructura que no tiene, de acuerdo a la información oficial, México posibilidades en sus astilleros de hacer estos hoteles marítimos para la gente que trabaja en las plataformas de Pemex, y que por eso en un asunto bastante embozado se dio para el gobierno, para privilegiar de alguna manera al gobierno de Mariano Rajoy, que está también en vísperas electorales. Un asunto muy peliagudo, muy complicado, y que bueno, pues insisto, hoy tiene repercusión en las primeras planas de los diarios. Ha sido muy bien documentado por pues los periodistas críticos, y en esta mañana tenemos pues una conversación privilegiada con un periodista que ha seguido a través de diversos medios esta situación, y me refiero a Manuel de Santiago, que bueno, finalmente pues ya tiene una lógica de seguimiento a través de su trabajo específicamente con Carmen Aristegui desde hace varias semanas. Manuel de Santiago ha estado refiriéndose a este asunto y bueno, en esta semana también vale la pena decir que hay un trabajo en MX, revista que se publicó hace un fin de semana, recordemos que es una publicación semanal, catorcenal, y bueno, pues ahí también hay un trabajo vinculado a los haceres periodísticos de Manuel. Pero como para dar contexto a este asunto, vamos a iniciar escuchando al presidente electo Enrique Peña Nieto, y esto que bueno, pues le puso de pelos en punta a todo mundo, porque dice cómo no ayudar a España. Escuchamos a Enrique Peña Nieto.
Yo quiero venir a preguntarle a sus autoridades, quiero dialogar con ellas y compartirle el interés de nuestro país por apoyar y por solidarizarnos con el país hermano de España, de recoger de ellos y de ustedes de qué manera y de qué forma podemos apoyar a España, de qué manera podemos ayudar a España. España es el segundo socio comercial más importante en este momento dentro de los países de la Unión Europea y es el primer país inversionista de esta Unión Europea en nuestro país, con más de 45 mil millones de dólares. Sin embargo, creo que esta relación, la que se ha venido consolidando a lo largo de los años, tiene aún mucho que dar, tiene mucho que deparar en el desarrollo y en el beneficio de ambos pueblos. En nuestra óptica vemos con optimismo el escenario futuro que tenga España, de más promisorio, y que esta etapa difícil se pueda advertir más como una oportunidad para hacer de frente un momento adverso y salir airosos de él.
Esto es Vieros.
Muy bien, y pues para conversar sobre esta visita del presidente electo Enrique Peña Nieto, me da muchísimo gusto saludar a Manuel de Santiago. Manuel, buenos días aquí en México y ya tardecita por allá en España. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes o días para ustedes, Claudia, Ana Lidia, Lilia, me da muchísimo gusto saludarlas.
Pues nos gustaría mucho, hemos estado siguiendo con mucho interés los reportes que has hecho para Noticias MBS respecto a esta visita del presidente electo Enrique Peña Nieto, pero nos gustaría conocer los detalles, ¿qué evaluación harías de este encuentro con esta España que tú mismo has llamado una España que se encuentra en una fractura social?
Efectivamente, bueno, se trata de una visita sumamente importante, la del presidente electo Enrique Peña Nieto a España, por tratarse del segundo país en importancia en México en relación a las inversiones. El primero es Estados Unidos y se buscaba, por supuesto, dar una imagen de fortaleza frente a este país, a esta nación que se debate actualmente pues entre su propia permanencia, su propia viabilidad, no nada más por la crisis económica que tiene hundido al país ibérico, sino también por otras expresiones que han surgido a raíz de la propia circunstancia económica, como por ejemplo el nacionalismo e independentismo catalán y vasco, que han resurgido con mucha fuerza, y movimientos sociales de nuevo cuño, como el movimiento 15M de los famosos indignados que acamparon hace un año en la Puerta del Sol y que dieron la vuelta al mundo. Entonces, la idea del equipo de Enrique Peña Nieto era proyectar frente a España una imagen de fuerza, de fortaleza.
Bueno, parece que tuvimos un problema con la conexión. En un momento seguiremos hablando con Manuel de Santiago sobre esta visita del presidente electo y de su equipo a España, a este país que, como ya lo mencionaba Manuel, por cierto, egresado de la Universidad Iberoamericana, hay que decirlo, pues es un país que se encuentra en un grave proceso de deterioro social, con problemas de desempleo, con problemas de este proyecto de reforma
reforma que plantea el presidente Rajoy y que ha pues generado que la gente salga a la calle a protestar, porque tiene que ver con derechos colectivos, porque tiene que ver con situaciones de seguridad social y por el tema del desempleo, un desempleo que ha alcanzado niveles históricos en este momento en España, especialmente el desempleo entre los jóvenes, que hoy se encuentra en el 52%, realmente un nivel enorme de los jóvenes españoles, jóvenes que se encuentran sin posibilidades de trabajo. Y frente a una propuesta de reformas que se ha llamado el Plan Nacional de Reformas, que incluye modificaciones a varias leyes. Se nos cortó la comunicación, Manuel, seguimos escuchando tu reporte respecto a lo que ocurrió allá con Enrique Peña Nieto.
Pues sí, hablábamos de que se trataba de, por parte del equipo de Enrique Peña Nieto, de ofrecer una imagen de fortaleza, una imagen de un México que llega a España y le dice, pues mira, te voy a ayudar a rescatarte, y también de tranquilizar las aguas en un tema que ha sido pues muy controvertido y que es el que tiene que ver con los contratos que se firmaron por parte de Pemex con dos astilleros gallegos y también con otros dos astilleros más, el primer contrato, los primeros contratos para la construcción de dos hoteles flotantes y los siguientes contratos con otros dos astilleros para la construcción de 14 remolcadores. A eso hay que sumarle la autorización que acaba de dar la autoridad portuaria de La Coruña para que se instale en Punta Langosteira una base de operaciones europea por parte de Pemex, un compromiso que se gestó en abril cuando el presidente de España, Mariano Rajoy, visitó México en compañía del propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, un compromiso de Calderón que Peña Nieto en esta pues transición o paso de gobierno de un partido a otro suave e idílico como está resultando este cambio, pues por un lado Peña Nieto le hacía, digamos, el favor a Felipe Calderón de continuar con estos compromisos, y por el otro está el asunto de aprovechar este tema de los contratos de Pemex para volver a anunciar la idea de la entrada de capital privado a Petróleos Mexicanos, algo que Enrique Peña Nieto ha venido sosteniendo desde el principio de su campaña política y que desde luego preocupa sobremanera. Así que se conjuntaron varios factores para que la visita de Peña Nieto a España fuera particularmente relevante. Y es que no se puede olvidar lo que sucedió hace un año a raíz de esta alianza entre Sacyr Vallehermoso y Petróleos Mexicanos, este pacto de sindicación de votos que pues causó una auténtica conmoción y un auténtico revuelo en el país ibérico, que no gustó a los españoles la ampliación de capital accionario de Pemex en Repsol, y parece que hoy pues se le da la vuelta a la tortilla y es Repsol quien tiene, con estas declaraciones de Peña Nieto, toda la posibilidad de entrar en el accionariado o con algún otro tipo de fórmula de participación en Pemex.
Me gustaría preguntarte, Manuel, estamos platicando con Manuel de Santiago, ¿cuál ha sido la reacción tanto en los sectores empresariales como en los gubernamentales a estos anuncios que ha hecho Enrique Peña Nieto, especialmente el tema de la apertura de Pemex a la iniciativa privada y en general a esta, pues a esta mano que ha tendido con este apoyo a España?
Hay que recordar que ayer en la mañana, ayer lunes, Peña Nieto se reunió con los principales empresarios de este país, los que cotizan en el llamado IBEX 35 o Bolsa Madrileña, las empresas pues como Zara, como Repsol, como Sacyr Vallehermoso, en fin, Telefónica, todas las grandes empresas españolas que tienen muchísimos intereses en México, tanto en la banca, tanto en el sector de las telecomunicaciones, y lo que se esperaba era un mensaje tranquilizador de cara al exterior. Y digo de cara al exterior porque ya pues sabían perfectamente, por los continuos contactos que se dan en no iba a ser distinta que con Calderón, porque pues se habían establecido puentes, lazos de unión entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Ha sido, como decíamos, una transición gubernamental muy tersa. Se reafirma el respeto de los compromisos adquiridos por Felipe Calderón, y por el otro lado, bueno, pues los españoles reciben con beneplácito estos anuncios hechos por Peña Nieto. También hay que tomar en consideración una circunstancia, y es que España está enfrentando en estos momentos un proceso electoral en algunas de sus comunidades autónomas que resulta decisivo, porque para Mariano Rajoy es importante demostrar que va a ganar, por ejemplo, en el país, en Galicia, que es pues su propio lugar de nacimiento. Esto le daría un respaldo popular luego de que los propios estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas han demostrado la caída enorme de popularidad del gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular en general, pero no solo del Partido Popular, también del Partido Socialista. El partido que ganó las elecciones el pasado 20 de noviembre no es ni de lejos el partido que está gobernando hoy, que es 16 de octubre. El apoyo se ha visto reducido notablemente luego de medidas tan drásticas, tan dramáticas, como los recortes sociales en sanidad, en educación, y como el aumento del IVA o del impuesto sobre la renta, por citar algunos ejemplos de lo que está resultando esta crisis y la propia actuación del gobierno de Rajoy.
Un gobierno que, como menciona, se enfrenta a una situación crítica, y que me gustaría mencionar un poco a partir del reportaje que se publica, firmado por ti, en MX, Radiografía de una Fractura Social, España ya no es una furia. Me gustaría que nos explicaras también, Manuel, porque creo que lo estás viviendo y lo estás viendo muy de cerca, todo el tema de las posiciones independentistas, especialmente del tema de Cataluña, porque me parece que es un tema que en el caso mexicano interesa mucho.
Mira, es un tema muy complicado, muy delicado, porque efectivamente no se puede obviar la historia del pueblo catalán, o la historia del pueblo gallego, o la historia del pueblo vasco, como tres regiones, tres comunidades autónomas que han vivido procesos nacionalistas muy fuertes, muy acentuados, desde hace muchísimo tiempo, no es nada reciente, ¿no? Y que particularmente en el franquismo vivieron una dura batalla para mantener vivas tanto su lengua como sus tradiciones. En ese sentido, la democracia abrió la posibilidad de un desarrollo en estos campos, con la condición, porque este fue finalmente el pacto de la tan cacareada transición a la democracia española, pero que consistió en un pacto de que las cosas siguieran como estaban en términos de lo que representa la unidad de España. A partir de esta crisis económica y de una gestión pues muy discutible por parte del partido de la derecha en Cataluña, que es Convergencia y Unió, que en pues ocasiones anteriores ha apoyado todas las decisiones del Partido Popular, y no solo eso, hay que decir que Artur Mas, el presidente de Cataluña, fue el primero que inició con los recortes sociales en sanidad y en educación mucho antes que el propio gobierno de Mariano Rajoy, y que tuvo una gestión francamente desastrosa al frente de esa comunidad, pues ha aprovechado esta coyuntura para plantear lo que él considera un pacto fiscal, y que implica la devolución de mayores recursos a Cataluña con base en una enorme aportación de 200 mil millones de euros que hace esta comunidad y que representa la quinta parte del Producto Interno Bruto de España. Entonces, tenemos un caldo de cultivo pues propicio y por un ambiente de verdad de furia, de desesperación, de desánimo, un montón de sentimientos encontrados en la población española, pues para que renazcan estos ánimos independentistas. Y entonces el discurso de Artur Mas es que Cataluña es una pobre comunidad sojuzgada por el Estado español que no devuelve lo suficiente en términos monetarios y que de hecho la lógica del discurso es que si lo hiciera, Cataluña no enfrentaría una situación de crisis como la que actualmente está enfrentando. Entonces hay un problema de política local, de una pésima gestión que es la de Convergencia y Unión, un problema nacional de crisis con una pésima gestión también por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en un primer momento del Partido Socialista y después del gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, y pues estas, digamos, situaciones se juntan, se mezclan con los ánimos independentistas de muchos.
Así es.
Y pasa lo que pasa.
Así
es. El 11 de septiembre de este año, pues salieron cientos de miles de personas, el propio gobierno catalán habla de 1.5 millones de personas a las calles a exigir un nuevo esquema de representación política. Lo que mencionábamos en el artículo que publicamos en MX,
así es,
tiene que ver con este reclamo por un lado y por el otro lado los reclamos que desde movimientos que no tienen nada que ver con el nacionalismo, sino todo lo contrario, más de corte internacionalista.
Así es, hemos escuchado la colaboración de Manuel de Santiago. Él nos está mandando la visión que hay desde España, de lo que está ocurriendo allá en España, sobre la visita de Enrique Peña Nieto y sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Y le recomendamos que lea MX, ahí está todo el reportaje que ha hecho Manuel de Santiago Freda para esta revista. Pues son las 11 de la mañana con 23 minutos y tenemos otros temas, Claudia.
Así es. Entre los diferentes temas de la agenda, bueno, tenemos el seguimiento que hemos ido haciendo a la situación del periódico El País, que, bueno, sabemos está pasando por una crisis fuerte, una crisis fundamental, que lo que está implicando es una serie de cambios, incluso hubo publicaciones recientes en materia de cuestiones de despidos, y justo en El País de esta semana, bueno, se publicaron finalmente, El País hizo alusión, digamos, a la situación de crisis, que no había sido mencionada directamente en ese diario, sino en otros diarios, e hizo alusión presentando dos pequeños artículos, uno que es la identidad del diario y otro en donde Juan Luis Cebrián hace una declaración muy enfática en la que dice: moriré haciendo diarios de papel. Es pues algo muy relevante e importante en el sentido de que, bueno, se está manifestando quien haya sido o quien fuera el director del diario El País, y en esta situación de crisis, pues digamos que hay una postura mucho más clara y firme sobre la mirada, digamos, desde adentro de sus colaboradores, de sus trabajadores, que no quieren de alguna manera pues someterse a la situación que se está presentando.
Así es. Y bueno, hay como este resurgimiento del debate entre los diarios digitales y los diarios de papel y la crisis que puede generar. Algunos han culpado a los diarios digitales, ¿no? O a la parte digital.
O a la parte digital de los diarios, efectivamente. Otra de las cosas, así para darle, digamos, entrada a las diferentes cosas de agenda que tenemos, es que se celebró recientemente el encuentro de cronistas organizado por la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano, una fundación maravillosa, dirigida originalmente por el Gabo, por Gabriel García Márquez, y recientemente tuvo lugar este encuentro de cronistas, del cual les queremos presentar un brevísimo audio.
Creo en el diálogo, que enriquece a la escucha y al teatro. Creo en los encuentros desde la diferencia y en la posibilidad de lograr acuerdos o no, pero siempre en escucharnos.
El encuentro que por segunda vez se realiza en México, organizado por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, reunió en su primer día cronistas de América Latina, entre los que estuvieron el escritor colombiano Santiago Gamboa y el periodista argentino Martín Caparrós, quienes compartieron sus realidades que han sido contadas por La Crónica. En una segunda mesa se habló sobre la innovación en el periodismo narrativo, donde figuras como el periodista Jean-François Fogel y Alfonso Armada, director del Máster de Periodismo del diario ABC, expresaron sus apreciaciones sobre el tema. Para cerrar la noche de intercambio de experiencias, se rindió un homenaje a Carlos Monsiváis mediante reflexiones que periodistas como Guillermo Sorno y Darío Jaramillo compartieron con los asistentes.
Pues ahí le dejamos la invitación para que entre usted al sitio web de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano para que pueda tener en mayor detalle todo lo que sucedió, las diferentes charlas, conversatorios, presentaciones, etcétera, de este maravilloso encuentro de cronistas. Y son las 11 de la mañana con 26 minutos, estamos con el tiempo encima y vamos a pasar, como todos los martes, a la colaboración de Jonathan Hernández, Jonathan Vázquez, ya me hincha todo el mundo el cambio de nombre, de Jonathan Vázquez, nuestro queridísimo Jonas. Adelante.
Quinto informe del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia y el presidente APA. Queridos amigos, recientemente tuve la oportunidad de revisar las 5 ediciones del informe sobre los procesos de comunicación pública de violencia que elabora el Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia. En este caso, el último informe abarca el periodo abril-junio, que ha sido, según informan, el más violento en términos de agresiones contra el gremio periodístico, lo que no es menor, pero no va a ser el tema en el que me enfocaré en esta ocasión. Pareciera que sí, que se trata claramente de un ejercicio de autorregulación que no suscribieron medios como la revista Proceso y el periódico Reforma. Se trata de un ejercicio que cuando a Grupo Milenio le conviene, ignora, mostrando descabezados en su primera plana. Se trata de un acuerdo que coordinan personajes como Héctor Aguilar Camín, Jesús Reyes Heroles y José Carreño Carlón. Se trata de un acuerdo que llama al profesionalismo de los medios de comunicación en un tema que claramente afecta al país. Se trataría entonces de un acuerdo por la calidad de la información y la cobertura que los medios ofrecen del tema de la delincuencia organizada. Se analiza la cobertura de los medios, sobre la cual no voy a entrar en detalle, y se analiza la actuación de las fuentes primarias, o sea, la delincuencia organizada y las autoridades. Sin embargo, se hace, parece, con una mirada poco plural y la gran ausencia de este acuerdo. Claudia, Lilia, Ana, amigos, es el llamado en particular a una autoridad. Pero no porque sea una la omisión, es poco importante. Si bien se mencionan los excesos de personajes como Mauricio Fernández Garza, presidente municipal de San Pedro Garza García en Monterrey, la ausencia es nada más y nada menos que la del presidente de la República. Como en los mejores tiempos del PRI, cuando el presidente, la Virgencita de Guadalupe y el ejército eran intocables, este grupo de analistas soslaya que el presidente, en temas de violencia pública, ha hecho las veces de gastroenterólogo, en el caso de la señora Ernestina Asensio, de quien dijo murió de gastritis. Se trata de que Felipe Calderón es, además de presidente, experto en salud pública, y es que de a tiro dijo que el rey del pop, Michael Jackson, murió por drogadicto. Se trata de que personajes tan cercanos a él como el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, ha simplificado haciendo una mención de que las víctimas de la delincuencia organizada son daños colaterales. Se trata de que el improbable secretario de Seguridad Pública, General García Luna, puede efectuar detenciones y en la rendición de las cuentas a los medios de comunicación colocar a un lado de un fajo de dinero de procedencia ilícita 2 kilos de cocaína, un guato de marihuana y una selección de ediciones de la revista Proceso y no ser reconvenido por nadie. Se trata, aunque de un ejercicio necesario en la búsqueda de una cobertura de calidad informativa y profesional, de un ejercicio tenue, todavía a la hora de llamar a cuenta a los personajes que en México, abanderados y protegidos bajo la enagua del Estado de Derecho, han ejercido un derecho de Estado que el Observatorio no evalúa de forma integral. Se trata de que personajes de primera línea del gobierno federal, incluido el primer burócrata de este país, le deben todavía, en términos de calidad informativa y de comunicación, a los mexicanos. Se trata de un grupo de medios que se adhirió a una solicitud del Estado de Derecho que sistemáticamente se ha encargado de violarlo. Se trata de un observatorio que debe abrir bien los ojos, porque si bien los medios tienen una gran responsabilidad en este asunto, los primeros en ser observados tendrían que ser los definidores de agenda, y el primer observado y criticado de este asunto debió ser Felipe Calderón, el presidente de la República, el presidente de los 80,000 muertos. Así pues, que para nuestros analistas del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, habría que hacerles una pregunta. ¿Y el presidente APA?
Pues muchísimas gracias a nuestro queridísimo Jonathan Vázquez, colaborador de Medieros. Jonás, le mandamos un beso grande. Y pues se nos acabó el tiempo. Ana, Lilia.
Pues sí, ya se nos acabó. Solo recordar que hoy es el primer aniversario luctuoso de Miguel Ángel Granados Chapa.
Y solo recordar que con exalumnos como Manuel de Santiago y Jonathan Vázquez, bueno, pues uno no puede sino irse con una gran sonrisa a seguir trabajando.
Muy bien, nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y por acompañarnos. Que la pase bien.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.